Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Diego?
Buenas, Pati, buenas, Diego. ¿Atribulado, no lo viste?
Sí.
Bueno, sí, algo de eso andamos, sí, con ciertas...
Igual hoy... Ay, perdón, te pisé, pero antes que dale, te dale. Metieras en tema, porque ya te veo venir. Diego, hoy alzó las dos manos y hizo un gesto, sí, sí. Como, ¿viste? Como de aplauso, digamos. Ahí va.
Bueno, como de aplauso, como de estar encima de un escenario saludando a la tribuna, ¿no? Una cosa así.
Sí, es un poco, porque tenemos un vidrio que nos separa.
Sí. Como ustedes no me pueden escuchar, por lo general es el aplauso del lenguaje de señas.
Sí, por supuesto. Va, muy bien. Por supuesto. Por eso dije el aplauso.
Ahí está, yo
con
no
propiedad,
sabía.
Yo me estoy
desasnando.
Ajá.
Atribulado, claro, y sí. Desasnándome.
Esta es la seña, Marce, para que vos la aprendas.
¿Qué semana dura esta que va arrancando, eh?
Es cierto.
Desde bobadas que te podría decir, como esa. Este cambio de tiempo con un viento sumamente complicado y la lluvia de pelusa de plátano, hasta tener que fumarse al candidato presidencial Andrés Ojeda diciendo: mirá, si en el plebiscito de los 80 iba a haber libertad de acción, cuando parte de su partido militó directamente a favor de la dictadura en el plebiscito del 80. De su partido y también del partido con el que está aliado, ¿no?
Paréntesis, entre otras cosas que está trayendo esta campaña que, por favor.
Sí, terrible, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, hasta otras que bueno, ¿viste lo de la violación en Francia? Uh-huh. 80 tipos, ¿no? 80 tipos que padres de familia, que van al supermercado, que van a la iglesia, algunos, van al almacén, buenos vecinos, tal vez, ¿no? Gente normal. Gente normal. Y también hay gente muy valiosa y muy normal en otras áreas, en otras cosas, que ha perdido el eros, que ha perdido las ganas de vivir. Está complicado como estamos viviendo, ¿no?
Está así.
Esta forma está de vivir está siendo un poco ardua. Y estamos viviendo una campaña electoral donde por lo menos aquellos candidatos que tienen posibilidades de algo no nos están dando una esperanza de cambio. Por lo menos no se dice.
No, también hay, sí, y no, y aparte hay como una tendencia, por lo menos, tal vez a través del marketing político, ¿no? Yendo como a profundidades ni nada de eso. Hay como esa idea, o sobrevuela una idea de no hablar de grandes cambios, no hablar de grandes modificaciones, ¿no? De algunas cuestiones ya dadas, digamos, o tener o abrir a debates muy profundos. Entonces, claro, es un poco para quienes estamos como interesados en buscar información, recibir información, es un poco complejo ese planteo, y a su vez acompañamos unos vaivenes de dimes y diretes típicos, es verdad, porque uno también, ¿no? Después se olvida un poco, pasan los años, se olvida un poco de cómo es esta movida, pero es cierto que sobrevuelan pequeñas chicanas y todo, sí. Pero todas chicanas, es muchísimo.
Y en esta cosa de no hacer olas, ¿no? No agitar mucho, no porque se nos puede asustar la gente si hablamos de cambiar, pero yo no estoy muy convencido que la gente esté muy contenta con cómo estamos viviendo. Capaz que es mi círculo, capaz que yo vengo medio ahí atribulado y lo veo solo en función de mis cristales, pero bueno, se complica el tema de la esperanza, pero de todas formas hay a veces ciertas noticias, Pati, que por lo menos te mueven el umbral de la esperanza y la desesperanza y hacen otro juego.
Tal cual, porque aparte cuando veníamos para la radio nos enteramos de un nuevo hallazgo, ¿no? De una nueva identificación. Luis Eduardo Arigón, nos había pasado también con Amelia Sanjurjo hace poco. Luis nació el 18 de febrero de 1926 en Montevideo. Tenía 51 años al momento de su secuestro en su casa y posterior desaparición forzada. Estaba casado con Sara y es padre de dos hijas, Sabina y Estrella, que siempre esperaron su regreso. Este es el posteo de familiares que hicieron recién. Y bueno, estos hallazgos de, bueno, el trabajo incansable, ¿no?, del grupo del GIAF, de familiares, y bueno, de esta búsqueda siempre de esa verdad, que a nosotros nos conmueve mucho porque es como un poco de amigarse con esa esperanza de seguir encontrando desaparecidos en Uruguay, y al mismo tiempo esa desazón tan horrible que da siempre, ¿no? Tener y siempre tener de presente esta parte de la historia para que, bueno, para encontrarlos a todas y a todos.
Por un lado es la esperanza de seguir encontrando restos e identificando restos, como es el caso de hoy, identificar restos que se habían hallado en el batallón 14. La esperanza de dar cierre a ciertas historias, pero también la desesperanza, porque ese cierre implica un montón de cosas, implica asumir que es una persona a la cual se la torturó hasta la muerte, que fue sepultada en condiciones espantosas, inhumanas. Y entonces por eso, ¿no?, ese péndulo que oscila entre la esperanza y la desesperanza. Y bueno, tal vez por eso es que vos y yo, y tal vez algunas personas más, por suerte, necesitamos programas como el de hoy que nos muevan un poco la aguja hacia el sueño y hacia la esperanza.
Tal cual, Marce. Y también a cargo del... hay que destacar como el trabajo que está haciendo en coordinación con el equipo uruguayo, el equipo argentino de antropología forense, que una vez más, claro, una vez más se hace esta alianza, digamos, para lograr esta identificación, que eso, que nos conmueve mucho y que bueno, siempre en este programa va a haber un lugar para hablar de estas cosas, y no podemos dejar de estar conmovidos, digamos, por esto. Y bueno, nos acabamos de enterar, de hecho. Exacto. La conferencia fue ahora 3:30 de la tarde, así que bueno, tenemos esta información.
No podemos dejar de conmovernos y no podemos dejar de decir nuevamente: nunca más terrorismo de Estado.
Así es, vamos a la presentación de los conductores de este programa.
Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Muy bien hechas entonces estas presentaciones de este programa de hoy. Volvemos a tener un segmento que nos gusta mucho.
Sí.
Que nos gusta mucho porque invitamos siempre a alguien que admiramos, que queremos, que, ¿no?, una persona con la que queremos conversar, para que venga y un poco sueñe, porque también se trata de eso, ¿no? Lo que acabamos de decir. Es cierto que tenemos perspectivas un poco oscuras a veces, y bueno, particularmente hoy arrancamos el programa de esta forma, ¿no? Con algunas noticias que tal vez nos incomodan un poco, tal vez no son las más luminosas de algún modo, pero sí también nos atrevemos a soñar en este programa.
Exactamente, y esas noticias nos ayudan, y también nos ayuda la presencia de gente que queremos mucho. Y en este caso yo me permito hacer especial énfasis.
Adelante.
En eso, porque la admiración que tengo por esta filósofa no es solo por una cuestión, digamos, de índole intelectual, académico, filosófico, que sí.
Que también,
uh-huh, que lo es. Pero hay también detrás una cuestión muy humana, muy cordial, muy de la amabilidad. En el amabilidad, si tomáramos el adjetivo amable como aquella persona pasible de ser amada.
Bien.
Ah, y bueno, para mí es realmente un orgullo enorme recibirla. Y capaz que vos nos das algún dato antes de saludarla, Pati.
¿Cómo no? Voy a dar algunos datos de rápidamente su biografía, seguramente nos cuenta otras cosas de ella. Es profe de filosofía.
Vamos.
Doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Premio Conex 2006, diploma al mérito en humanidades. Trabajó en la UBA, en la Universidad Nacional de La Plata, esa universidad que queremos tanto, en la Universidad Nacional del Litoral y muchas otras cosas que seguramente Graciela Vidiela nos va a contar. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida.
Hola, chicos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tus palabras exageradas, Marcelo. Y la verdad que me conmovió la presentación respecto de la recuperación del reconocimiento de los restos de esta persona, Luis. Yo no sabía quién era, me acabo de enterar por ustedes. Y por supuesto que yo también pienso que en esta realidad oscura que estamos todos viviendo, que haya gente que siga buscando y peleando por la memoria, es algo que nos llena de esperanza. Sí. Y les quiero decir que me da mucho gusto estar en este programa, que me parece un programa lindísimo.
Muchas gracias. Yo voy a mencionar un dudoso y extraño mérito que vos podés tener para dar pie a que vos te presentes como quieras. Allí desde Buenos Aires, no dijimos dónde está Graciela en este momento, pero bueno, va, yo calculo que está en Buenos Aires, ella nos dirá. Pero quiero decir que Graciela fue mi directora de tesis de doctorado. ¿Y por qué digo es un dudoso mérito? Bueno, porque tuvo que soportar Graciela y tuvo ese arte de darme una revancha a mí en esto de lo académico, en hacer una tesis con mucho gusto y con mucho placer, gracias a una relación que se convirtió en entrañable. Y yo te lo quiero agradecer al aire eso, Graciela.
Bueno, Marcelo, vos sabés que al aire también digo, pero te lo dije personalmente, fuiste mi último doctorado. Y fue muy lindo hacer la tesis, trabajar con vos en la tesis. Yo aprendí mucho y me convenciste de varias cosas. Ahora me hice republicana. Total.
Bueno, algo de esperanza nos queda. ¿Cómo te presentarías vos, Graham?
¿Cómo me presentaría?
Sí, ¿a quién es Graciela?
No sé, me presentaría, bueno, como una profesora de filosofía, no me puedo despegar de eso, que fue algo que yo hice durante muchos años, ya no lo hago porque estoy jubilada. Bueno, cada tanto doy algún seminario en la Universidad Nacional de Quilmes, pero fue un trabajo que a mí me formó y lo hice siempre con muchísimo placer. Y también me definiría como una amante de la filosofía desde los 18 años. Y también me definiría por todas las personas que amo, mi familia y mis amigos.
Qué lindo.
Y también a mis dos gatos que están acá mirando.
Que no son personas, pero los amás seguramente.
Los amo profundamente.
Ahí está.
¿Cómo llegaste a la filosofía, Graciela? Porque recién decías que marcaste como un mojón ahí a los 18 años. ¿Cómo se da ese tránsito para abrazar la filosofía? Que termina siendo una forma de vida, no solamente por una cuestión, llamémosle, de ganarse la vida, sino que sabemos que aún estando jubilado no solo seguís dando cursos, sino que seguís escribiendo, seguís haciendo filosofía.
Bueno, trato porque sí, es una pasión en mi vida. Mira, yo estaba inscripta en letras, en filo, empecé a cursar letras, porque siempre me gustó la literatura, qué sé yo. Pero teníamos como materia obligatoria para todas las carreras, introducción a la filosofía. Y había un profesor, tuve un profesor que fue un excelente profesor, que se llamaba Adolfo Carpio. Y recuerdo especialmente cuando dio Heidegger. Ahí me atrapó, porque yo era joven y estaba con el tema de la finitud y el tema de la angustia y el tema del ser para la muerte. Y ahí me cambié de carrera, decidí cambiarme de carrera. Y me acuerdo que le conté a mi padre y mi padre me dijo, pero escúchame, ¿de qué vas a vivir? Porque con letras, qué sé yo, tendrías alguna posibilidad dando clases, pero ¿qué vas a hacer con la filosofía? Y bueno, y ahí me cambié de carrera y la verdad que no me arrepentí nunca. Y más o menos viví. Y con mucho gusto. Así fue mi despertar filosófico.
De algún modo estás hablando, si se quiere, allí de formas de vida también, ¿no? Porque de alguna manera en esto de... vos ahí optaste más allá de... por cierta seguridad, bueno, que no la habrían letras tampoco, pero bueno, que otras profesiones supuestamente te pudieran dar cierta seguridad económica, vos allí optaste por una forma de vida que donde tenías ciertas motivaciones. Y vos sabés que yo quiero leer algo que vos escribiste y que me resulta... A mí me resultó removedor cuando te leí ya hace tiempo. Primero fue una conferencia, creo, que hiciste, y luego tomó forma de artículo, un artículo que se llama Democracia, Virtud y Perfeccionismo, otra vez Rawls, que forma parte del libro Rostros del Igualitarismo, Discusiones y Desafíos Filosóficos. Y allí, vos sabés que me parece una... Esto es una reivindicación que a mí me resulta formidable. De hecho, esto me autoleo. Antes de citarte, puse cita formidable. Usé ese adjetivo. Esto ya es Radio Verdad, que le llaman. Digo todo, leo todo lo que tengo delante. Y dice Graciela: como sabemos, la pregunta socrática es la pregunta por los fines de la vida. Y la misma condición de posibilidad de su formulación reside en asumir que no todos los fines dan lo mismo. No da lo mismo tener como meta convertirse en un comerciante, en un científico, en un músico, en un empresario, en un sucedáneo del Che Guevara, de la Madre Teresa de Calcuta, de Nelson Mandela o de Vicky Tsipolitakis. Aunque hoy, a causa de esa lucha despiadada que desde hace tiempo han entablado los dioses, nos resulte más difícil que en la época de Platón responder por qué, esta dificultad no nos obliga a concluir que la discusión sobre valores es irrazonable, ni que la única respuesta a ella se encuentra en el subjetivismo. Me parece formidable la cita porque va casi que a contraflecha de los tiempos. Porque, ¿cómo explicamos hoy que hay formas... De vida, si se quiere, que valen más la pena que otras? Tal vez el fundamentarlo es difícil, pero ese convencimiento de que no todo da igual, de que no debemos responder como siempre con un "y depende", depende de cada quien, depende del gusto, bueno, me parece que es como pararse bastante firme en tiempos donde el piso no está tan tan firme para nosotros.
Sí, recuerdo que ese es un viejo trabajo mío que presenté en un congreso que después se publicó, sí. Y para los que no saben, Vicky Tsipolitakis en esa época era una modelo bastante...
muy mediática. Famosa, no sé yo.
Muy mediática, con escándalos. Y bueno, esa fue una idea respecto de que vale la pena que se discutan los fines de la vida, que no da lo mismo una cosa que otra. Porque yo, digamos, estuve por muchos años muy influenciada, digamos, por un filósofo norteamericano que sigo admirando, John Rawls, que en los años, creo que fue en el 73, escribió un libro seminal, Teoría de la Justicia. Y él reivindicaba siempre un estado neutral, digamos, para dar lugar al pluralismo. Es decir, un estado que no formateara las concepciones de lo bueno, porque de ese modo lo que ocurría, lo que podía ocurrir es que el Estado se metía en la libertad y en las libres elecciones. Yo estuve muy de acuerdo con esa tesis durante muchos años, pero después, justamente a raíz de vivir el mundo de hoy y de ver el subjetivismo valorativo en el que vivimos, en que parece ser que todo da lo mismo y que lo bueno es obtener ya cualquier cosa por puro placer, y que sí, que en realidad es lo mismo ser un, bueno, como decía Dijépolo, ahora no me acuerdo.
Cambalache.
En Cambalache, sí.
Ser un burro con un gran profesor, por ejemplo.
Eso es, un burro con un gran profesor. Entonces yo pensé que, y fundamentalmente lo pensé desde el punto de vista de la educación, que es un tema, bueno, que vos trabajás mucho y te interesa mucho, Marcelo, que no es lo mismo una cosa que la otra. Que hay vidas que son más valiosas que otras. Eso no significa que el Estado tenga que intervenir en formatear la vida de las personas, pero sí en una sociedad democrática, por lo menos, que se pueda discutir respecto de lo que es más valioso y menos valioso. Que realmente no es lo mismo dedicarse, qué sé yo, a lo que hacía o hace Vicky Politakis, o no sé, o ser un influencer, que dedicarse a la ciencia o dedicarse al arte, o qué sé yo, que hay fines que son más valiosos que otros, y que creo que eso tiene que ver con la posibilidad de tener un desarrollo humano que nos haga más plenos. Y eso creo que en un marco de una sociedad democrática debe por lo menos discutirse. Y que en ese sentido la educación tiene, digamos, un punto fundamental. En ese sentido, yo, digamos, disiento respecto de que un Estado democrático tenga que ser absolutamente neutral, o sea, no orientar en nada. Me parece que hay que crear las condiciones para que, bueno, la gente haga, elija lo que quiera. Yo en ese sentido soy, si querés, liberal en uno de los tantos sentidos del liberalismo, pero por lo menos darle las condiciones para que elija bien, para que pueda generar un pensamiento crítico y para que piense un poco, viste, en la sociedad en la que vive y piense un poco en los demás y en lo que se puede hacer por la comunidad en la que uno está viviendo. Esa era un poco, digamos, como el background de esa cita que has leído.
Cita a la cual yo me aferré en su momento para apoyarme y hablar de las virtudes.
Bueno, exactamente. Cuando yo empecé a cambiar mi posición completamente, digamos, neutralista respecto del Estado, fue cuando empecé a tener un acercamiento mayor con la tradición de la virtud. Y cuando empecé, digamos, a releer a Aristóteles y a conversar con Aristóteles como si fuera un contemporáneo, que claro, vos sabés que con los clásicos eso se puede hacer perfectamente.
Graciela, y para vos, en el ámbito de la, no sé, tal vez en el ámbito de la filosofía, nos podés contar, ¿para vos ser mujer representó alguna traba en algún momento?
Infinitas, infinitas trabas. La verdad es que desde que fui estudiante, por ejemplo, este profesor que yo les digo, Carpio, que era muy buen profesor, pero en los exámenes a las mujeres, si estaban tambaleando un poco, le decía, pero mire, ¿por qué no se va a lavar los platos en vez de estudiar filosofía? No es para usted. Y bueno, por ejemplo, pero igual era muy buen profesor en el sentido, porque uno, bueno,
sí, académico,
puede tener algún, sí, en sentido académico, y transmitía bien y qué sé yo, pero yo me eduqué en ese ámbito, en un ámbito muy, muy machista, en un ámbito académico también muy machista, donde a las mujeres nos costaba mucho. Y recuerdo también que cuando empezó la democracia acá en Argentina, en la época de Alfonsín, digamos que hubo también toda una movida filosófica, hubo un grupo de colegas que empezaron, digamos, que trabajaban mucho en teoría de género, feminismo, y les costó mucho insertarse en la academia, les costó mucho que en los congresos se aceptaran publicaciones que tenían que ver con la perspectiva de género. Las cosas ahora han cambiado, pero la verdad que costó muchísimo. Además, qué sé yo, uno mama, aunque lo quiera o no, de una sociedad totalmente patriarcal y machista. La Argentina lo era, ahora lo es menos. Y bueno, sí, la verdad, Pati, que me costó mucho.
Bueno, justamente porque todavía seguimos en una sociedad patriarcal y que tiene ciertas cosas que no nos gustan o contra las que los que luchamos, porque a ver, pongamos también ciertas cosas en negro sobre blanco, ¿no? Si hay cosas que han cambiado, no ha sido, entiendo yo, por una evolución natural del estado de cosas, sino porque hubo una lucha que en este caso, respecto a lo que estamos hablando, la llevaron adelante las mujeres fundamentalmente, o casi exclusivamente.
Entiende bien, doctor.
Bien, le agradezco. y bueno, la lucha fundamental para eso. Y bueno, pero a veces la lucha parte también de un sueño, es decir, de soñar cosas distintas. Así que, Graciela, todo esto que hemos hecho hasta ahora es como una especie de introducción para llegar a este segmento y te vamos a invitar a escuchar la apertura de este segmento que nos acompaña este martes.
Camine hacia el final y atrévase a soñar.
Porque lo veíamos en la tele. Porque queremos pensar y soñar con una sociedad distinta.
Y los sueños, sueños son. Pero aquí se hacen realidad.
¿Podemos hablar de utopías realistas?
El filósofo ignorante.
Aquí recordamos cada vez que pasamos este fragmento, recordamos a alguien caminando hacia una puerta y una cierta magia, podríamos decir, que tenía la televisión en su momento, en aquel momento, era que acto seguido aparecía otra imagen de esa persona volviendo con variantes en su indumentaria, en su Exacto. cabello, no sé, cuestiones
muy 80.
Así. Sí, por supuesto.
Muy, muy ochentoso.
Y muy terrible en algunas cosas también, ahora sí. Que a la luz de hoy, cosas
así. Sí. Yo no sé si Graciela se acordaba de este programa, yo creo que no, ¿no? Me parece que no lo tenías muy presente el Atrévase a soñar de Verugo Carámbula.
No, porque yo en esa época, en los yo sé quién es Verugo, sí, por claro. supuesto, lo he visto antes de esa época, pero yo en esa época no tenía televisión, no veía nada de televisión, así que no lo conocía el programa.
Claro, acá era muy algo así como la sobremesa de la merienda, ponele una cosa así, y era un programa que se llamaba de ese modo, tenía un arco iris de fondo, y en general las protagonistas, las invitadas, las participantes del programa, solían ser en buena medida amas de casa, eran mujeres, prácticamente exclusivamente mujeres, yo no recuerdo hombres, capaz que había hombres también, y esto de Atrévase a soñar, que bueno, había unos premios y unas cosas, también tenía, ¿no?, como un cambio de look, entonces atravesaba el arco iris y la mujer volvía de una manera casi soñada. Pero nosotros nos permitimos soñar de otro modo. Si se quiere.
O sea, Graciela no va a ir a ningún lado ni va a volver de ninguna manera, digamos.
O tal vez sí, pero no de ese modo, ¿no? Nuestra pregunta tiene más que ver con la sociedad que podemos soñar, cosa que podemos hacer con restricciones o sin ellas, ¿no? O sea, uno puede soñar a partir de las restricciones del hoy. O bien puede plantearse una utopía desde el vamos sin que me importe nada el lugar donde estoy parado. Así que la pregunta macro en este momento para que nos des en primera instancia algún titular y seguir conversando, Graciela, es ¿con qué sociedad soñás?
¿Con qué sociedad sueño? Bueno, sueño con una sociedad absolutamente distinta de la actual. Y del actual no digo solamente en Argentina, sino digo en buena parte del mundo. Acá, por lo menos, estamos viviendo, la verdad, un presente distópico. Entonces, vamos, yo sueño como contrapartida con un presente o un futuro, va, utópico, pero pensando la utopía no como la pensaban los renacentistas, como un no lugar, en el sentido que es un ideal probablemente, o sea, que no se va a realizar nunca, sino con una utopía que puede tener algún sesgo realista, o sea, que se puede, que se podría en algún momento plasmar y hacer en parte realidad, pero que eso depende en parte, no digo solamente de forma exclusiva, pero depende en parte de bueno, de la ciudadanía, claro. De la lucha ciudadana. Ahora parece que mucha no hay, pero bueno, hubo en otros momentos, porque no vamos a soñar que la vuelva a ver. Y bueno, yo creo que la sociedad en la que a mí me gustaría vivir, o por lo menos en la que vivan las futuras generaciones, qué sé yo, mi hija, mis nietos y otros niños de ahora y jóvenes, sea una sociedad lo suficientemente igualitaria como para que se frene la concentración de poder económico en pocas manos, que es la tendencia mundial actual, y donde todos los ciudadanos puedan disfrutar sustantivamente de las libertades, tanto de las libertades civiles como políticas. Una sociedad, y ahí te tomo a vos y a la tradición republicana, o sea, fuertemente republicana, donde la virtud ciudadana sea un norte, para impedir la concentración del poder político en pocas manos y del poder económico en pocas manos. Que sea lo suficientemente dinámica como para generar espacios públicos independientes de la égida del Estado, y que posea una cultura que se preocupe por virtudes tales como la civilidad, la tolerancia, el respeto por el otro, la solidaridad, el interés, la curiosidad por el conocimiento y fundamentalmente el ejercicio del pensamiento crítico, que es algo que falta absolutamente en la sociedad de hoy. En esa sociedad yo pienso.
Yo me voy a poner por algún segundo en una especie de abogado del diablo para desgranar algunas ideas, porque viste que hoy, al menos para cierta parte de la sociedad, la palabra igualdad o bien está de modé o se la entiende de una forma un poco extraña porque se la suele oponer al concepto de meritocracia. Es decir, que hay de alguna manera desigualdades justificadas, por ejemplo, a favor del señor Elon Musk, que es el dueño de Tesla y de Twitter y de no sé cuántas cosas más, o a favor del señor Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon y otras cuestiones y así, porque de alguna manera esos sujetos han hecho los méritos suficientes para quedarse con fortunas que no, ni vos ni yo, ninguno de nosotros tres, ni Patty, ni Graciela, ni Diego del otro lado del vidrio pueden calcular, y nosotros no. ¿Cómo defenderías la idea de la igualdad frente a la meritocracia?
Bueno, en primer lugar, es yo creo que la meritocracia es un valor que puede ser reivindicable, pero en ciertas condiciones que no son las condiciones de Elon Musk y esta gente, porque, digamos, hay que ver desde dónde uno parte. Y Elon Musk, yo no conozco la biografía de este señor, pero seguramente él partió de condiciones que no son las condiciones de los más vulnerables en del espectro social.
De hecho, para darte un dato, nace en una familia bastante acaudalada de Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, y él es blanco, ¿no? Nace en Sudáfrica, es blanco, una familia acaudalada, y debe haber nacido hace unos 40 y pico, 50 años. Digo, para imaginar lo que era Sudáfrica en aquel momento.
Bueno, ahí tenés. Entonces, así es muy fácil defender la meritocracia. Si partís de condiciones completamente desigualitarias, bueno, obviamente, el que nazca en condiciones culturales, económicas, fundamentalmente favorecido, bueno, la tiene fácil, tiene el camino fácil. Pero el que nace en una villa miseria en Argentina, en un cantegril uruguayo, y sabe, la condición en Argentina ahora es esa, que el mérito no existe porque sus hijos y sus nietos van a estar condenados a la pobreza y a la miseria, ¿de qué meritocracia estamos hablando? O sea, pensemos que una sociedad justa, o sea, que la justicia se puede entender de muchas maneras, pero fundamentalmente entendámosla como la entendía Rawls, en el sentido que una sociedad justa lo que debe hacer es poder, corregir las desigualdades con las que uno viene al mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que les des a todos las condiciones, para esa es la justicia, porque no hay justicia natural, la justicia es una invención humana. Entonces, uno puede nacer en una familia acaudalada, obviamente va a tener muchas más posibilidades que si naces en una familia pobre, pero entonces lo que tiene que hacer una sociedad justa es poder nivelar esas condiciones. Entonces, si todos tuviéramos igualdad de posibilidades, pero en un sentido real, es decir, que todos pudiéramos partir más o menos del mismo parámetro, bueno, ahí sí, entonces considerás la meritocracia. Es decir, si, qué sé yo, pongamos por ejemplo, si tenés que elegir para un concurso en la academia en distintas personas, bueno, vas a elegir el mejor, pero vas a ser justo solamente si todos los aspirantes partieron de condiciones más o menos equitativas. Y eso lo tiene que garantizar el Estado.
Graciela, vamos a tener que hacer solo una pausa, pero esto es solo el comienzo de esta pregunta, ¿con qué sociedad soñás? Vas a seguir conversando con nosotros sobre eso. Elegiste una canción de Charly García y nos va a gustar que nos la presentes, porque aparte tiene sentido, mucho sentido hace, y no estaba preparado con el comienzo de este programa. Así que contanos, ¿por qué elegiste Los Dinosaurios de Charly García?
Bueno, yo elegí Los Dinosaurios de Charly García porque los dinosaurios volvieron a aparecer. Charly decía, bueno, desaparece, puede ser mi amigo, tal cual, tal, todos. Saben ustedes que esta canción la estrenó a fines de la última dictadura en Argentina. Y él dice, bueno, pero los dinosaurios van a desaparecer. Desaparecieron por unos años, pero ahora volvieron a aparecer. Por eso le elegí.
Escuchemos Los Dinosaurios de Charly García.
Desaparecer en el aire. amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, levantó ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Lo decía Leloutier, en estos tiempos
el sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde.
Aprendimos a perder hace rato, igual te invitamos a pensar, así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante, que comience la función.
Todos los miércoles a las 18 horas, Rasca la Cáscara. Un programa para pensar la inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial piense por nosotros. Rasca la Cáscara. En Uniradio. Con Federico De Franco, Quique Martínez y Sebastián Moreira.
Vuelve la fiesta del blues. Amasijando los blues. Con Pablo Traverso Trío. The Jackets. La Degastada. Y la Canario Blues Band. Invitados especiales, Vareta y Abuelo. Sábado 28 de septiembre, 20:30 horas, Sala Camacuá. Entradas por Red Tickets.
Vida universitaria.
Inmigración y clínica terapéutica. El Ateneo Silvia Arrambide de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República albergó la conferencia Clínica con Inmigrantes y Consulta Terapéutica, un evento organizado por el Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial. El evento, presentado por la docente de la facultad, Adriana Tortorella, se centró en las reflexiones de la profesora peruana invitada, María Antonieta Peso, por su trabajo en la Clínica con Inmigrantes y Consulta Terapéutica. Accedé a los contenidos de la conferencia en el portal psico.edu.uy.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Seguimos en este martes en El Filósofo Ignorante con el segmento Venga y Atrévase a Soñar. Estamos conversando desde Buenos Aires, nosotros no, Graciela desde Buenos Aires, con Graciela Viviela, que ya había dado sus pinceladas iniciales de en qué sociedad con qué sociedad sueña ella.
Y te voy a hacer una introducción, Patti, para que vos le hagas la pregunta a la que estabas pensando, a relacionada con la canción de Charlie. Uh-huh. ¿No? Esta canción, donde la letra es bastante clara, de más allá de la metáfora, no hay mucho misterio en entenderla. Y yo decía que me resultaba interesante cómo Charlie llega a estrenar y poder cantar esta canción aún en dictadura, ¿no? Donde estamos hablando de momentos de censura y momentos donde las libertades están casi completamente recortadas.
Claro, porque hoy Graciela, yo anotaba acá, Marcelo se ríe de mis listitas, Graciela, porque yo cuando las personas invitadas hablan casi siempre saco apuntes, pero es como una deformación así.
Sos una buena alumna.
Bueno, capaz que soy periodista y todo.
También.
Entonces, yo anotaba, por ejemplo, una de las características de esta sociedad con la que vos estás soñando, decías, anoté libertades, y ahí... Claro, nosotros de este lado, que estamos siguiendo o seguimos bastante de cerca la política argentina, porque nos interesa, porque, bueno, impacta mucho también en Uruguay. Sin y tenemos duda. Una tradición larguísima de seguirlos a través de recibiendo mucha información de seguramente más nosotros de ustedes que ustedes de nosotros. Y siempre vemos, ¿no?, ese viva la libertad carajo que nos da, nos para un poquito los pelos, digamos, porque sabemos un poco, o podemos entender desde lejos a qué se refiere. Entonces ahí te hacemos ese guiño para que nos, por lo menos que nos cuentes a qué libertad vos te referías en esta sociedad que estás soñando con nosotros o compartiendo con nosotros acá.
Bueno, el bastardeo de la libertad que hace el gobierno de Milei y todos sus acólitos es realmente, a mí me produce repugnancia. Porque la única libertad, ellos entienden por libertad nada más que la libertad de mercado y el de ser fair. Y eso no es libertad. Libertad, digamos, hay distintos modos de entender la libertad. Ese me parece a mí el modo más bastardeado. No es siquiera el modo en que los antiguos, digamos, Aristóteles, por ejemplo, que se dedicó tanto a la filosofía política y a la definición de la democracia, entendía la libertad de esa manera, como que cada uno hiciera lo que quisiera, porque tenemos que pensar que no somos islas en el mundo, ¿sí? No somos átomos, que vivimos en una sociedad, vivimos en una comunidad. Y para que la libertad tenga algún sentido, tiene que ser una libertad compartida. Por eso a mí me gusta tanto el concepto republicano de libertad como no dominación. Es decir, la libertad sin que haya interferencias arbitrarias en la libertad de cada uno. Y esto implica una sociedad lo suficientemente igualitaria como para que nadie pueda ejercer un poder arbitrario sobre otro. Y si pensamos en sociedades profundamente desigualitarias, donde, por ejemplo, como en el argentino ocurre hoy, que yo no lo puedo creer, hay el 50% de gente que está bajo la línea de pobreza, ¿qué uso puede hacer esa gente? ¿Qué libertad tiene esa gente? Esa gente tiene una libertad completamente acotada, que yo no la llamaría libertad, porque justamente está sometida al arbitrio del otro. Digamos, gente que está en esas condiciones no tiene posibilidades de decir no, como tiene Iron Man, por ejemplo.
Claro.
Es decir, porque esas personas son vulnerables a las posibles arbitrariedades de los jefes de su trabajo, de los jefes del trabajo, si es que tienen trabajo, a las condiciones ofensivas de trabajo, a la buena o mala voluntad del burócrata de turno, a las presiones del puntero político, entonces no es libertad la libertad del laissez-faire. La libertad, para mí, es una libertad lo suficientemente, digamos, sustantiva como para que uno pueda no estar dominado, no estar dominado por nadie, donde el poder esté repartido de una manera mucho más igualitaria. Entonces me da asco escuchar viva la libertad, carajo, realmente me da asco.
Sí, da asco.
Me parece el bastardeo más inmundo de el poderoso concepto de la libertad, que es, digamos, uno de los pilares de la democracia.
Claro. Es casi destruir el concepto de libertad, pero además también es tomar a la libertad bajo la dicotomía libertad e igualdad como conceptos que no pudieran entroncarse, no pudieran tocarse, sino que si hay más uno baja el otro, etcétera. Y la propuesta que vos estás haciendo dentro de este sueño de una sociedad tiene que ver con que libertad e igualdad van de la mano. Esa es la propuesta que vos estás haciendo. Y en un momento hiciste también cierto énfasis en una sociedad que tuviera fortalezas republicanas. Y vos sabés que yo no sé allá del otro lado del charco que nos separa si hay una apelación. Me parece que por lo menos la hubo al concepto de república, incluso creo que el PRO debe su nombre a propuesta republicana o alguna cosa por el estilo en algún momento. Pero acá, de hecho, también, además de problemas con el concepto de libertad, tenemos problemas con el concepto de república. Porque incluso, de alguna manera, cuando hay acciones de democracia directa o cuando el pueblo necesita expresarse y salir a las calles, casi como que eso se lo toma como amenazas a la república, de algún modo recuperando exclusivamente el concepto de república a partir de cierta división de poderes y a partir de la idea de representación, algo así como el pueblo ya eligió a sus representantes, no molesten más porque somos nosotros los que vamos a expresar la voluntad popular. Pero creo que vos te referís a otras fortalezas republicanas, obviamente, y no en este sentido en el cual se le suele dar al cual le suele dar uso nuestra clase política.
Totalmente, Marcelo. Sí, acá, bueno, ustedes están muy atentos de la política argentina. Yo lo sé eso. Y que el PRO de Mauricio Macri y otros opusieran el republicanismo a el populismo de los gobiernos kirchneristas, también eso fue una cosa, digamos, de lo más tramposa, porque la república con la que ellos supuestamente soñaban era una república donde hubiera, sí, división de poderes, yo estoy de acuerdo con la división de poderes, pero una división de poderes tal que los poderosos podían perfectamente influir, por ejemplo, en el poder judicial, cosa que por supuesto sigue existiendo. O sea, a mí me parece bien la división de poderes. Me parece, digamos, sano la división de poderes, pero me parece también completamente sano que el pueblo pueda expresarse, o la gente, qué sé yo, ¿viste?, las distintas asociaciones o la gente pueda expresarse para reclamar por sus derechos. Esto es una democracia donde la gente solamente se dedique a votar y después se vaya a su casa y espere para las próximas elecciones volver a votar entre, qué sé yo, Patricia Bullrich, Massa, saben quiénes son.
Sí, sí, por supuesto.
Y ya, bueno, eso eso no le va a dar a la democracia ninguna solidez. Es decir, una democracia donde la gente solo se comprometa para votar en el momento del voto y después se vaya a su casa y siga con su vida privada, eso va a minar la democracia, justamente porque lo que va a ocurrir es que los poderosos puedan manipular el poder a su gusto y piacere. Entonces me parece completamente sano la intervención, digamos, de la gente de las en las distintas asociaciones en los momentos de reclamar derechos, de derechos que eso en todo caso se discuta, pero digamos, si queremos una democracia, digamos, sana y estable, eso depende también fundamentalmente, a mi modo de ver, del comportamiento, del compromiso ciudadano. Si no, lo que ya conocemos.
Y esa es una de las virtudes que mencionaste en esta lista que Patricia hizo muy prolijamente sacando apuntes. Yo en este momento tengo una mezcla de sentimientos. Por un lado, la alegría y el orgullo de escucharte y que estés con nosotros acá, pero también la pena de que se nos está acabando el tiempo. Pero yo voy a hacer la del estribo, aunque Diego me mire así como de reojo. Voy a hacer la del estribo porque en esa lista de virtudes subrayaste el pensamiento crítico, Graciela. Y te voy a pedir que me digas alguna palabra del pensamiento crítico, porque yo tengo esta sensación que me parece que es muy peligrosa para el pensamiento crítico. Casi todos los ciudadanos nos creemos que somos unos críticos bárbaros. Somos todos unos piolas y los giles son los demás. Y esto me parece completamente peligroso para el propio pensamiento crítico. Así que yo te pido que me digas dos palabritas, aunque sea, del pensamiento crítico, porque fue una de las virtudes que vos subrayaste y la dejaste para el final, y me parece que ese subrayado es necesario.
Bueno, yo te digo así, ya para terminar, dos palabras. El pensamiento crítico es un pensamiento que no es un pensamiento que nace individualmente y decir que yo tengo la verdad y todos los demás, como vos decías recién. El pensamiento crítico se forma y se forma socialmente. Y tiene que ver fundamentalmente, a mi modo de ver, con la posibilidad de examinar desde una perspectiva formada, qué sé yo, si estamos hablando a nivel social, de distintas cuestiones, qué sé yo, de cómo se distribuye el poder, cómo se distribuye la riqueza, qué se hace con la educación, qué se hace con el medio ambiente, etcétera. Pero para eso hay que tener la capacidad de poder escuchar y además de la capacidad de poder entender que uno, en la conversación con los otros, puede cambiar su propio punto de vista, porque uno puede estar también equivocado. Yo entiendo así el pensamiento crítico. No lo entiendo como, bueno, yo tengo la verdad y todos los demás son unos tarados. Y me parece por eso que el pensamiento crítico se forma socialmente.
Graciela, quiero vivir en esa sociedad. Decirte eso.
Bueno, a mí también me gustaría. Pero bueno, qué sé yo.
Fue un lujo para nosotros tenerte acá, agradecerte. Bueno, yo voy a seguir agradeciéndote eternamente. Sabés que con otras personas como Facundo, por ejemplo, serás nuestra directora eterna. Mandarte un abrazo a la distancia y por supuesto que seguimos en contacto aunque no sea escuchándonos a través de la radio.
Bueno, chicos, yo les agradezco mucho. Me parece muy valioso el programa, me parece una manera de luchar por una sociedad mejor. Les mando un abrazo de este Buenos Aires lleno de viento y de hojas de plátano que también van volando y por acá. Y bueno, fue un gran placer estar con ustedes. Y si algún momento voy a hacer video, te invitaré a tomar un café, Marcelo. Y a vos también, Pati.
Ah, muchas gracias. Graciela, un lujo. Muchísimas gracias. Fue un gustazo.
Un abrazo enorme, Gra.
Un abrazo para todos.
¿Sabés qué? Los sueños y las sociedades utópicas dan fuerza muchas veces, ¿no?
Sí.
Y dan una fuerza que a veces tiene que ver con... digamos, a nivel de ciertos fundamentos, te diría. Ciertos fundamentos, es decir, aquello, el fundamento, lo que te empuja, el sustrato, lo que está detrás. Y me parece que no encontramos mejor manera de cerrar este programa con una canción del gran Eduardo Darnoyans, que justamente habla de ese fundamento, ¿no? De eso que andará por algún lado dándole sentido al aire y a las cosas, justificando la ruta de los helicópteros y las palomas. Porque una sociedad utópica con la que soñar tiene algo de épico, y porque épica es la canción con la que se va el filósofo ignorante este martes.
Otro programa de lujo. Nos despedimos hasta el próximo martes.
Andarás por algún lado dándole sentido al aire y a las cosas, justificando la ruta de los helicópteros y las palomas. Irás como de costumbre en un delirio de abedules y palmeras, yendo a la luna sus antiguas llanuras, su color de estrella. Ordenarás tu cabello dibujando lágrimas entre las ruinas de los silencios del mármol. Despejaste los números de tu sonrisa.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En el filósofo ignorante de hoy también participaron Graciela Vidiela, Charlie García y Eduardo Darnoyans.
Sin ti no hay canción posible, ni respira el día sus mejores vientos. Y algo con un algo triste se me posa en los labios y me da el silencio. Vas quemándome las dudas, tienes encendiéndome las esperanzas. Y te duermes en mi cama y amaneces despierta, es tuya la mañana.